Está en la línea Alejandro Poré, académico, exsecretario de Gobernación, padre también. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy bien, Javier, Gaby, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy bien, estoy contento. Como bien decía Gaby ahorita, esta columna que me invitó al Reforma a publicar fue un momento pues interesante, bonito, para recapitular la historia de mi familia, de mis hijos, y de, les digo hijos, Gaby, ahí ellos así lo prefieren, pero bueno, sí, sí quise poner también en el título el lenguaje incluyente, porque a veces es importante. Pero fue una oportunidad también para recapitular una historia personal y propia de ellos. Uh-huh. Y lo que significa en este mundo. Entonces estoy bien, muchas gracias.
Oye, Alejandro, y sí, de hecho escuchamos ahorita justo las voces de tus hijos en la entrada. Pero a ver, cuéntanos un poco, ¿no? Cuéntale a quienes nos escuchan, que tal vez no pudieron leer tu artículo, un poco lo que ha sucedido en torno a tu familia, pero también un poco vamos compartiendo tus reflexiones, Alejandro.
Sí, pues mira, la historia básicamente es una historia que yo creo que nos está pasando a un montón de padres y madres de mi generación y más jóvenes. Yo tengo 51, y es la historia en la cual, pues, a poco de habernos divorciado su mamá y yo, empezábamos a indagar y a ver el hecho de que Emilio, nuestro hijo menor, pues probablemente tenía una orientación que no era la tradicional heterosexual, y pues se fue dando la historia de cómo él, empezó a tener una relación muy cercana con un muy buen amigo, y fue en ese contexto en donde ya, pues, ya sabes, hablando primero con su terapeuta y viendo un poco, pues, qué significaba esto para mí, para mí una cosa que agradezco mucho que haya sido así, porque pues mi contexto pues es el de muchas familias que nos educamos pues en familias muy muy tradicionales, ¿no? Sí. Relato ahí en el artículo que mi abuelo decía que a los homosexuales había que ponerlos a picar piedra en las Islas Marías.
Sí.
Y pues ese es el contexto, sí, y claro. Yo, en fin, mi abuelo era un viejo adorable, pues, pero desde ahí, digamos, irle construyendo a los hijos un espacio en donde se vale ser quienes son, independientemente de orientación, identidad, etcétera, y de darles un resguardo en casa, porque, pues como lo pongo ahí en la columna, es desde casa desde donde les va a tocar dar todas sus batallas y donde van a tener contención, respaldo, amor, y pues una convicción, Gaby.
Sí,
los hijos no son para que hagan lo que uno quiere, no son para que sean como uno quiere que sean. Más bien nosotros nos toca respaldarles, amarles y darles las oportunidades para que sean quienes les toca ser, y esa es un poco la chamba, así lo sí. Hemos sentido.
¿Y de qué manera, Alejandro? ¿De qué manera? Porque creo que es la pregunta que más se repiten. Justamente decías, bueno, sentí confianza y ansiedad, y dices, bueno, hay que darle confianza, hay que no solo darles una casa, sino un hogar, que formen parte, por supuesto. Pero decir, la gente se está preguntando el cómo. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fuiste abriendo desde tu mente hasta el hecho de una sociedad también que muchas veces señala, muchas veces califica? ¿Cómo ayudar a la gente también a este proceso, Alejandro?
Mira, creo que hay muchos recursos, hay muchas personas que son expertas. Para mí fueron importantes dos datitos que pongo ahí en la columna. Un libro que se llama Mamá, Papá, Soy Gay. Yo ya lo había leído, ya lo había comprado. Literal lo tenía en mi closet porque no sabía cómo manejarlo. Pues yo enterándome, ¿no?, aprendiendo un poco y pues después ponerlo a la vista de mis hijos para que ellos se sientan en paz de que es algo aceptado. Y creo que lo más importante, Javier, es reconocer que fuimos educados de cierta forma y que de eso no somos culpables. Y que si esa forma en la que fuimos educados es excluyente, es dolorosa, es discriminatoria, es precisamente también la que normaliza muchísima violencia en contra de las personas de la diversidad, pues de eso no somos nosotros culpables, pero sí somos responsables de cómo actuemos frente a nuestros hijos y a nuestras familias y a nuestros entornos laborales, personales, etcétera, para cambiar la vida y para cambiar la situación y las oportunidades que tienen las personas, simple y sencillamente por ser quienes son. Y hay un punto muy importante en esto. A veces, y si recuerdas, y si recuerdan Gaby, Javier, hace, pues no sé, un par de décadas, era la idea de, bueno, pues sí les tocó, pero lo han hecho muy bien, como si fuera una cosa de fortuita y maligna. Y a ver, un dato contundente: el día de hoy en los Estados Unidos, entre la población de jóvenes adultos entre 18 y 24 años, 21% de las personas se identifican como algo distinto de heterosexual.
Sí, es un datazo, man.
Como
es
integrantes
un datazo
de la comunidad LGBTQ. Entonces, esto es prácticamente ya lo normal. No sé si me explico, ¿no?
Sí, es que, a ver, este es un datazo, porque además tú dices en tu columna, Alejandro, dices, bueno, obviamente en México por lo menos los datos que tenemos es todavía menor a el porcentaje, pero al final, bueno, estoy casi seguro que en la medida en la que se habla más, se normaliza más la diferencia, seguramente estaremos viendo porcentajes muy similares, porque no es que en Estados Unidos coman o desayunen otra cosa que aquí, sino que al final es simplemente el cómo se puede ir hablando de esto, de la diversidad. Porque incluso en el caso de tus hijos, estás hablando de dos situaciones diferentes, ¿no? O sea, tu hija, por ejemplo, dice, pues yo soy pansexual. Bueno, pues es que también es eso, ¿no? Es decir, son, ya, o sea, no es solo, y no lo minimizo, pero tal vez en los momentos que se empezaba a hablar de la diversidad, pues se hablaba de si alguien era homosexual, si alguien era gay, lesbiana, y luego ya vino. Pero ahora también hay digamos, un género mucho más fluido que también nos toca entender y nos toca nombrar, y creo que lo pones muy bien también ahí, Alejandro.
Entender, nombrar, darle visibilidad, y yo creo sobre todo que esa es la otra respuesta a la pregunta de Risco de cómo hacerle, pues con humildad maravillarnos ante la diversidad que somos las personas. Y creo que México está viviendo un momento interesante y estamos viviendo un momento en el que estamos reaprendiendo el valor de el pluralismo, de las libertades, de las individualidades y de cómo hemos construido una sociedad que no es muy propicia para ello. Y en nuestra, digamos, en lo más íntimo, en nuestra orientación sexual, en nuestra identidad de género, en nuestra relación con estas categorías tan brutales y tan impositivas de decir, ah, mira, pues naciste con un pene, naciste con una vagina, esto es lo que te toca hacer toda tu vida. Ante ello, mejor decir, ah, mira, somos bien distintas y distintos todos y vamos aprendiendo cómo queremos ser y cómo queremos en ese contexto expresar y florecer en nuestra individualidad. Y creo que, pues sí, o sea, lamentablemente no estamos en una sociedad todavía que celebre auténticamente eso, creo que lo contrario en muchos aspectos, pero las cosas están cambiando muy rápido y cualquiera que se asome, ya no digamos a jóvenes universitarios, a jóvenes tantito más jóvenes, adolescentes, se tendría que dar cuenta y apreciar y maravillarse de cómo está cambiando las sociedades enteras.
Sí,
claro. Otro datito, en Estados Unidos el porcentaje entre la comunidad latina es más alto de las personas que se identifican en la comunidad LGBTQ+, respecto al resto de la población en Estados Unidos, y tiene que ver con que es una comunidad más joven.
Sí, cierto, totalmente de acuerdo.
Estamos hablando con Alejandro Poiré, académico, exsecretario de Gobernación, sobre este texto publicado en Reforma. Alejandro, de alguna manera, bueno, pues a ver, en el contexto, por ejemplo, hablas desde la casa, desde lo social, en estos círculos, pero en materia legal, ¿cómo acompaña la legislatura mexicana, las leyes mexicanas, justamente a la diversidad?
Bueno, yo creo que hay muchas tareas y son desde luego, empezando por los derechos de la mujer para la interrupción del aborto, los derechos de las personas para poder afirmar su identidad y que sea sencillo este trámite. Pero creo que es un contexto no solamente de legislación, sino de políticas públicas con un enfoque de diversidad y de género. Y que nos demos cuenta cómo pues en los esquemas legales y luego hasta en los esquemas de contratación y en los esquemas de, bueno, a ver, el nombre que me pusieron al nacer es este nombre, pero yo hoy me identifico con este nombre, ¿cómo le hacemos para asegurarnos que las personas nos nombren, pues, en fin, con nuestros pronombres, con nuestro nombre, que nos reconozcan como seamos, creo que hay una enorme, enorme tarea de frente. Y una vez más, vivimos una situación muy paradójica, y es una situación en la cual hay una gran marginación, sigue habiendo una gran exclusión, una gran discriminación de una población que es un grupo importante de nuestra población, y también reconociendo que al interior, digamos, de la diversidad, pues hay muchas dinámicas bien diferentes, ¿no? Los retos también son específicos, y cada uno de esos retos, pues lo primero es identificarlos, nombrarlos, visibilizarlos, y desde una perspectiva de derechos humanos creo que ahí podemos empezar, donde el propósito de las políticas públicas y de la legislación es precisamente ofrecerle a todas las personas un espacio pleno para el disfrute de sus derechos, para el ejercicio de sus claro. libertades, de sus responsabilidades, y eso, pues cuando hablamos de la diversidad, la verdad, estamos bien lejos, ¿no?
Alejandro, ¿te equivocaste en algo? Porque ahorita alguien nos dice, ay, sí, suena muy bonito, como que siempre supo qué hacer. Y no, creo que si leemos tu texto, pero además escuchándote, evidentemente no siempre supiste qué hacer. Pero ¿te equivocaste en algo? ¿Como qué resaltarías?
Pues empezar por sacar yo a mi hijo del closet, eso no se hace.
Ya, sí.
Empezar por ahí, claro que nos equivocamos todos todo el tiempo. Y como es un montón de cosas, y digo no se hace, y es importante, porque ahora sí que cada quien su closet, cada quien su momento, cada quien su espacio. Por supuesto que yo sentía que había ese entorno y que era importante, necesario, pues no lo hice de mala fe, pero pues cada quien hay que darle el espacio, sí. O sea, creo que a mí me tocaba en parte lo que ya había hecho, que sí es cierto, y si lo relato también pues Emilio y Nicole, pues que desde muy chiquitos yo sí les dije, oye, mira, va a empezar esta edad en la que te van a empezar a gustar otras personas, y quiero que sepas que si te gusta un niño, una niña, o pues a mí, o cualquier persona, para mí es exactamente igual, en fin. Pero sí, no cuesta sí. trabajo, cuesta sí, trabajo, claro. Gaby, porque sí. porque además sí da miedo, pues da miedo equivocarse, pero al final del día creo que si lo haces desde el amor, desde la apertura y sobre todo en el reconocimiento de que fuimos educados de una forma que no nos prepara para esto.
Sí, totalmente.
Bueno, pues que nos toca reeducarnos.
Así es.
¿Qué te dijeron, Alejandro, del texto, tus hijos? Ya después de evidentemente dices que tienen el permiso, por supuesto, de contar esta historia, pero ¿qué te dijeron cuando les pasaste el borrador, digamos?
Les gustó, lo validaron, me lo agradecieron, pero el contar la historia me hicieron ver cómo quizá estaba yo yéndome corto en cómo me sentía yo, y entonces esa es una edición que sirvió para yo expresar mi ansiedad, porque sigo teniendo ansiedad, pues el mundo no es, en fin, es complicado para muchas minorías, para muchas personas por ser quienes son, pero para la diversidad también. Sintieron, creo yo, además, pues un poquito de trepidación, de decir, órale, cabrón, una cosa es que ya hayamos platicado y que tú hayas contado, pero pues otra cosa está, no manches, cabrón, y ya cuando vieron la plana entera en Reforma, sí. dicen, órale, cabrón, qué cosa, sí. en fin, ¿no? Yo les estoy infinitamente agradecido porque son muy valientes, son muy amorosos, son muy auténticos, y quieren mucho a su padre, quieren mucho a su mamá, quieren mucho a otras personas que les han dado apoyo, respaldo, sus abuelos, y desde ahí creo que pues se están forjando un camino, y yo creo que una vez más pues sí está muy bonito que podamos nosotros contar nuestra historia, pero para mí lo más bonito de estos días es que se me han acercado muchas personas simplemente para decir, oye, pues gracias, porque estoy viviendo lo mismo, y pues me llenó de ternura lo que cuentas y de convicción de que pues no le estoy regando tanto, ¿no?
Claro,
y eso está lindo.
Pues gracias, querido Alejandro, en verdad gracias por el texto y gracias por tus palabras, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, queridos Javier, Gaby.
Gracias.
Muy buen día.
Gracias,
es Alejandro. El doctor Alejandro Poiré, académico, por ahí anda también de repente en Twitter, fue secretario de Gobernación ahí en el gobierno de Felipe Calderón.